En estas horas, la economía global está pendiente de la cumbre del G20, que arrancó anoche en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Se supone que en este encuentro se tomarán decisiones sobre varios temas clave. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el momento para que comiencen a quedar sin efecto esos enormes paquetes de estímulo que han venido aplicando los países desarrollados? Hay temores de que, si no hay una decisión adecuada, esa gran cantidad de moneda que circula por el mundo pueda provocar otra crisis aún mayor en poco tiempo. Los líderes del G20 tratarán también la necesidad de regular las operaciones altamente especulativas que, en buena parte, fueron responsables de las burbujas que condujeron a la crisis. Del mismo modo, habrá negociaciones sobre la reforma de los organismos internacionales. Mientras tanto, Uruguay parece consolidarse como uno de los pocos países del mundo que atravesó la peor recesión global de los últimos 70 años sin caída de su actividad económica. Por el contrario, el gobierno acaba de corregir su estimación de crecimiento del PBI para este año, aumentándola. Pasó de 0,7 a 1,2%. ¿Qué realidad económica encontrará el próximo gobierno? Vamos a conversarlo con el ministro de Economía, contador Álvaro García, que nos acompaña esta mañana en los estudios de El Espectador.
Economía y empresas.
Ministro Álvaro García, buen día. Gracias.
Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes. Buen día, Juan Andrés, la audiencia.
Juan Andrés, empiezas tú.
Vamos a empezar por ubicar un poco esta explicación de por qué finalmente la economía tiende a crecer más de lo previsto originalmente. ¿Y por qué Uruguay es una excepción? ¿Qué elementos clave explican esta situación?
Bueno, yo diría lo siguiente. Hay elementos que lógicamente Uruguay acumula a lo largo de su historia. Hay elementos como por ejemplo la estabilidad político-institucional del país. No voy a abundar sobre esto, pero cuando hacemos presentaciones en el exterior, cuando presentamos a Uruguay ante el mundo, este es un pilar fundamental. Uruguay es uno de los países más democráticos del mundo. La tradición de cumplimiento de los contratos, digamos, hay pilares básicos de Uruguay que son históricos. Hay otros en los cuales se ha hecho especial hincapié en esta administración, acumulando con la situación anterior y agregando novedades. Yo diría que básicamente en las áreas de lo que nosotros le llamamos la búsqueda de estabilidad de reglas microeconómicas y en el área de estabilidad social.
¿Podemos traducir eso?
Claro, en realidad cuando hacemos el razonamiento de una política económica, económico-social, de crecimiento con equidad, es imprescindible que el país crezca, que crezca a tasas mayores que las que creció, por ejemplo, en promedio durante el siglo XX. Es imprescindible que el país no tenga aquellos ciclos de subidas y caídas pronunciadas que nos hacían retroceder varios casilleros cada tantos años. Y para ello es necesario aumentar la inversión en Uruguay. Eso es absolutamente crucial. Es un dato del problema. Uruguay tiene que aumentar los niveles de inversión. Para ello, el país tiene que presentar una imagen de confianza, de estabilidad, de clima de negocios adecuado. Ahí hay cuatro pilares en los cuales nos hemos basado. Uno es el que yo decía al principio, la estabilidad político-institucional.
Es una política de Estado.
Es absolutamente.
O sea, trasciende a este gobierno.
Absolutamente, sí. Por eso digo que es acumulación histórica, ¿verdad? La segunda es la estabilidad macroeconómica. De alguna manera, después de la crisis de 2002, hay determinadas políticas que se dan, por ejemplo, la política de flotación del tipo de cambio, la política de establecer, trabajar con metas de inflación y no con el tipo de cambio como ancla, que contribuyen sin duda a la estabilidad macroeconómica, que hoy en día nadie discute, la casa tiene que estar en orden. Es condición necesaria, no es condición suficiente. Por eso digo que quizás el valor agregado más grande de esta administración ha estado en el esfuerzo en los otros dos puntos, en el punto de estabilidad de reglas micro y la estabilidad social.
¿Cuáles son las reglas micro?
Lo social quizás se conoce más por la batería de políticas sociales establecidas, el aumento del gasto en políticas sociales. La estabilidad de reglas micro pasa por distintos lados. Yo diría, el primer análisis que se hizo a partir de la visión económica del país era que cualquier intervención que hace el Estado en la economía logra una afectación directa y a veces logra múltiples afectaciones indirectas no deseadas. Por lo tanto, hay que pensar muy bien cualquier afectación que se hace, cualquier intervención. Y el país ha tenido históricamente una acumulación de beneficios, incentivos, exoneraciones, que llegado el momento, por lo menos en el cual ingresó esta administración, era un caos importante, y a nivel de política económica uno no tenía claro qué sectores se estaba beneficiando y qué sectores se estaba perjudicando, escondiendo allí probablemente ineficiencias o injusticias. O por lo menos no se podía disponer de esas herramientas como para establecer políticas, que en definitiva es lo que hay que hacer. Ahí hubo un esfuerzo muy grande de ordenamiento. La reforma tributaria en parte fue un pilar importante de eso, eliminando 15 impuestos, pero ha habido sucesivamente diferentes medidas que fueron tendiendo a clarificar el panorama. Cosa que no es fácil destejer esa madeja, porque son acumulaciones de años, hay sectores muchas veces que dependen de este tipo de cosas, pero de cualquier manera, con una visión de mediano y largo plazo, se intentó ir en ese sentido. Otro aspecto importante es lo institucional desde el Estado. Cuando esta administración se plantea un objetivo de Uruguay innovador, Uruguay productivo, a todas luces el Estado uruguayo no estaba preparado como para encarar esa tarea. Y en ese sentido se han hecho avances importantes, a través de lo que es el trabajo en los gabinetes temáticos, gabinete productivo, gabinete de la innovación, gabinete de comercio exterior, y la creación de agencias, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Veo con agrado que salió un material importante en la prensa informando sobre los avances y las políticas que lleva adelante y los programas la Agencia Nacional de Innovación. El Parlamento acaba de aprobar la Agencia Nacional de Desarrollo. Yo recuerdo tantas veces aquella primera entrevista que usted me hizo cuando vine por aquí en el 2005 sobre la primera visión que teníamos de la Corporación para el Desarrollo.
Sí, en ese caso usted presidía la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Exactamente. Y bueno, toda esa experiencia, sin anteojeras, ¿no? En realidad llegamos, no había nada escrito en el programa, por ejemplo. Había que actuar con sensibilidad, pero con administración genuina de los recursos, con criterio de administrador y con criterio de llevar hacia determinado lugar. Y eso llevó a que hoy en día estemos dejándole al Uruguay, a la próxima administración, creo que una institucionalidad mucho mejor a la hora de trabajar junto con el sector privado en el fomento de la actividad productiva.
Ahora, usted recién estaba mencionando factores que habrían beneficiado a nuestro país en esta coyuntura crítica de la crisis global, pero que en realidad vienen todos ellos de decisiones que se fueron tomando antes de que usted asumiera, y que casualmente fue el momento en el que estalló todo este problema con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, etcétera. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, para redondear esta consulta, uh-huh, ¿no hubo además jugando decisiones que se tomaron antes la emergencia del problema,
sí,
en,
claro,
el exterior, uh-huh, que ustedes entiendan que hayan resultado eficientes para,
sí, sí, sí,
enfrentar esa crisis?
Claro, cuando hicimos una improvisada conferencia de prensa en Washington ante la noticia de la publicación del Banco Central, ubicábamos dos causas. Una causa es lo hecho en materia de política económico-social y la reducción de vulnerabilidades que el país había logrado con respecto a la situación que había salido de la crisis del año 2002, y el diagnóstico que se realizó en el mes de octubre, noviembre del año pasado, que lo calificamos de correcto, porque en definitiva, si repasamos lo que dijimos en aquel momento y lo que se fue dando, aproximadamente las cosas se dieron de esa manera. Brevemente, nosotros focalizábamos el diagnóstico en tres aspectos. Un aspecto es el de las finanzas públicas. Dijimos que Uruguay, en principio, y con el flujo de fondo que veíamos, no iba a tener problemas de financiamiento de su gasto público hasta el año 2010. Una política que se ha seguido de manejo de la deuda, con creación de una unidad de deuda en el Ministerio de Economía, a partir de 2005, que ha permitido tener, en los momentos de mayor incertidumbre, cuando el mundo se cayó y muchos países, sin ir más lejos Brasil, tenían un giro de 90 días, tenían que salir a conseguir dinero para pagar sus gastos del Estado en 90 días. Bueno, Uruguay en ese sentido estuvo absolutamente tranquilo. El segundo aspecto fue la situación del sistema financiero. que en cualquier crisis de este tipo, más una que estaba vinculada directamente con lo financiero, bueno, era uno de los principales problemas a atender. En ese sentido, el sistema financiero uruguayo, que es 50% aproximadamente el banco público, 50% banca corporativa extranjera, de acuerdo a los indicadores de solidez que mostraba en aquel momento, no nos brindaba preocupaciones, estábamos muy confiados en, por ejemplo, otra de las fortalezas que el país aprendió de la crisis de 2002, se fueron tomando determinadas medidas, la creación del Fondo de Seguro de Depósitos, ahora la Corporación de Protección al Ahorro Financiero, la nueva ley orgánica del Banco Central, que fueron llevando a que el sistema financiero uruguayo tenga una situación de solidez como no había tenido con anterioridad. Y nos brindaba la confianza de que no iba a haber problemas por ese lado. Y en tercer lugar, sí, dijimos, bueno, si se transforma en una crisis global, evidentemente, por más diversificado que tengamos el comercio, vamos a tener afectación por sectores. Y eso fue lo que pasó. Y en función de ese diagnóstico, fuimos tomando las medidas que tomamos, las que anunciamos en diciembre en ACDE, en el foro que también transmitió la 810, en adelante algunas medidas que tuvieron que ver con la sequía. Recordemos que en enero encaramos aspectos de medidas antiinflacionarias y en enero-febrero medidas para paliar los efectos de la sequía. En marzo hubo una batería de medidas que anunció el gabinete productivo referidas a los sectores en problemas, a estos 4 o 5 sectores que se vieron afectados. Y en junio, julio, anunciamos otra que, bueno, fueron las últimas que se plantearon en función del... Así que, por supuesto, que el diagnóstico y las medidas tomadas tuvieron mucho que ver también con el encare.
En particular, ustedes optaron por no bajar el gasto, no recortar el gasto, no dejar sin efecto el aumento del gasto que venía previsto para este año con la suma del presupuesto más las rendiciones de cuentas. Este fue un frente de polémica dura con la oposición. Me gustaría que enseguida nos detuviéramos en este capítulo, el capítulo fiscal, cómo queda, sobre todo, para el próximo gobierno. Contador Álvaro García, el gobierno ajustó ahora al alza el crecimiento del producto para este año. Estiman ustedes que va a crecer 1,2%, pero no hizo lo mismo con el déficit fiscal, pese a que se supone que con el mayor nivel de actividad habrá más ingresos al Estado. ¿Por qué?
Vamos a hacer a tener, como tuvimos en otros casos, una política de mayor cautela. En este caso estamos manteniendo, en principio, al no nombrar una pauta nueva, la pauta que se había manifestado anteriormente.
O sea,
probablemente 2.6.
La oposición tiene números peores, ¿no?
Sí, también tenía números peores para el producto. Y bastante feos eran.
Sí, especialmente aquí mismo esta semana el asesor de la fórmula presidencial del Partido Nacional, estamos hablando de Gustavo Licandro, habló de una proyección del 3% del déficit para este año.
Sí, yo...
¿Cómo es eso? Si es que la economía va a andar mejor de lo que se temía,
es posible,
¿no mira, debería bajar el déficit?
Es posible, pero vamos a esperar un poco para anunciar una nueva estimación.
Ahora,
hay diferentes factores. Hay algunas partidas de transferencias que pueden afectar. O sea, vamos a esperar un poquito para hacer una estimación.
En la entrevista esta semana, el economista Licandro, que como se sabe es asesor de la fórmula presidencial del Partido Nacional, ponía el acento en este punto justamente.
Si efectivamente no entramos en recesión, si la economía va a crecer, me gustaría ver no anuncios de seguir gastando como se está viendo, sino de empezar a desconectar el gasto, los incrementos de gasto público por motivos anticíclicos, si es en la parte que los haya, ¿verdad? Ahora, no el 1 de diciembre.
¿Qué responde usted?
Bueno, yo diría lo siguiente. El país tiene determinadas instancias y procesos que son los ciclos presupuestales. Yo escucho hablar mucho de bajar el gasto, y bueno, en particular cuando ingresó este nuevo equipo económico, la rendición de cuentas estaba siendo votada. Por lo tanto, uno parte con determinada situación establecida. Después aparecen las situaciones que la realidad va pautando y decimos muchísimo que no en el Ministerio de Economía. Decimos muchísimo que no y cuidamos el frente fiscal de manera absoluta.
Ahora, teniendo en cuenta que la economía se está recuperando mejor incluso de lo que se pudo pensar. ¿No es ahora sí el momento de empezar a ahorrar, de empezar a juntar plata para políticas anticíclicas?
Bueno, ahora sí estamos en el mes de septiembre prácticamente con un año finalizado. En el año 2010 vamos a tener una instancia presupuestal. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que en el año 2010 la instancia presupuestal hay que aprovecharla como lo que se plantea en el presupuesto nacional del año 2005 de utilizar el presupuesto como una herramienta para la gestión.
Pero está
cosa que no fue así anteriormente, ¿no? Generalmente lo que se hacía era repetir lo que venía el año anterior y tratar de aplicar la tijera o la motosierra o algún otro elemento. Pocas veces el bisturí, y creo que hay que aplicar más el bisturí en este caso.
¿Está de acuerdo con que en el 2010 el presupuesto qué debería contener en materia de gasto? ¿Está limitado? Porque también ha estado en la discusión la necesidad, con este nivel de déficit fiscal, la necesidad de un ajuste.
Bueno, Juan Andrés, desmitifiquemos un poco el nivel de déficit fiscal. Vayamos al material que nosotros presentamos en la rendición de cuentas y vamos a ver que, considerado de manera global, esta administración tuvo por lo menos el mejor comportamiento en déficit fiscal de la dictadura incluida para adelante. En un momento le pedí a mi...
Bastante similar al Partido Nacional.
Sí, vamos a cerrar en niveles similares en todo el periodo.
En el gobierno de la
calle. Sí, con una diferencia, y también le pido que revise el material. En aquel momento el producto crecía y el gasto, la relación de gasto sobre el producto creció. En este periodo de gobierno el producto crece y la relación entre gasto y producto se mantiene, que no es un tema menor. También disminuyó la carga tributaria.
Usted dice que está aumentando, que el gasto público, el gasto ha estado aumentando en línea con el crecimiento de la economía.
Exactamente, lo que no pasó en la década del 90. En la década del 90 el gasto crecía más aceleradamente que el producto. Son temas que hay que mirar bien. Ante una situación de crisis financiera internacional como se planteó, la postura que dijimos y la anunciamos en diciembre fue, bueno, no podemos ser fuertemente anticíclicos. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tenemos una visión de política fiscal responsable. Pero tampoco vamos a ser procíclicos. Y estoy absolutamente convencido de eso. Hay momentos en los cuales hacer recortes en determinados aspectos son crear una espiral hacia abajo, sin lugar a dudas. Por supuesto que nos parece que el Uruguay tiene que transitar hacia políticas anticíclicas, sin lugar a dudas. Ahora, yo le planteo lo siguiente, las coyunturas son las coyunturas. Cuando este gobierno llega en el año 2005, tuvo poco tiempo, porque no tenía, ninguno de nuestros técnicos tuvo contacto con el Estado antes del 1 de marzo de 2010, ¿verdad? Hubo una muy buena transición, pero es poco tiempo. Había que negociar con los organismos internacionales, porque la vulnerabilidad financiera que tenía el país era imposible cualquier proyecto de Uruguay productivo, Uruguay innovador.
Había alto nivel de endeudamiento y compromisos en 2005 y 2006.
Sí, exactamente. Estaban muy focalizados 2005, 2006, 2007. Entonces a veces nos fijamos en el nivel de déficit, que es un nivel que hay que absorber a través de, bueno, el financiamiento, pero hay que ver también lo que son las amortizaciones de deuda. Y hoy en día el panorama, y para el próximo gobierno, va a ser absolutamente diferente el calendario de pago de deuda pública que es lo que recibió esta administración. O sea, el próximo gobierno arranca con el camino allanado. Hay una gran tarea, sin lugar a dudas, que va a ser el presupuesto 2010. Pero más que en términos de resultado fiscal, yo diría que de redistribución de gasto, de aplicación del presupuesto a las políticas que se quieran llevar adelante.
Con el ministro Álvaro García, en la tercera parte de esta entrevista, vamos a detenernos en asuntos como el salario, el empleo y el desempleo, bueno, y en general, las perspectivas económicas. El contador Álvaro García es ministro de Economía y Finanzas desde el 18 de septiembre del año pasado, cuando sustituyó al contador Danilo Astore. Con él estamos repasando cómo queda nuestro país luego de conocerse los datos del Producto Bruto Interno del segundo trimestre. Recuerden, se divulgaron la semana pasada y mostraron que el PBI creció 0,5% en términos desestacionalizados, con lo cual Uruguay quedó como uno de los pocos países del mundo que evitaron entrar en recesión pese a la crisis global. Hemos hablado de lo que se espera, lo que cabe aguardar en materia fiscal, pero detengámonos en otros frentes también, contador García. Desde fines del gobierno del doctor Jorge Valle, el salario real de los trabajadores se viene recuperando, y ya en este periodo de gobierno volvió a situarse en niveles similares a los que había antes de la crisis del 2002. ¿Cómo imagina que deberá ser el futuro de las políticas públicas en relación a los salarios de los trabajadores públicos y privados? Concretamente, ¿hay margen para que continúen aumentando?
Yo creo, y quizás es una opinión personal esta, Emiliano, yo creo que se ha cumplido con una promesa de campaña, algo que estaba establecido en el programa de gobierno, que era la recuperación del salario real y pasividades reales perdidas durante el gobierno anterior. Es más, se hizo especial hincapié en aumentar los salarios y las pasividades más bajas, por lo tanto, los salarios y las pasividades más bajas, que eran muy bajas, tuvieron ajustes superiores, inclusive, con bastante más que la recuperación del salario real. Teniendo en cuenta esa realidad, la realidad relativa de cómo quedan algunos niveles salariales muy bajos, yo creo que la política salarial a seguir en el próximo gobierno, es una opinión personal, digamos, porque no influyo sobre esto más que con la opinión, debería estar directamente vinculada a la obtención, ahora sí, de contrapartidas.
O sea,
de mayores niveles de productividad y de cambios que se necesitan absolutamente a nivel del Estado. Yo digo lo siguiente, me parece que el Uruguay, habiendo pasado esta prueba de la crisis financiera internacional, tratando de ingresar o mantener el ciclo de crecimiento económico por varios años más en lo posible, bueno, para siempre, el Uruguay necesita hacer algunas tareas. Y resumido de manera muy muy simple, me parece que el Uruguay necesita tener a todas luces un mejor sector público y a todas luces también un mejor sector privado. En ese sentido,
dice entonces que habría que concentrarse, o que el Estado debería concentrarse en la calidad del trabajo, en la calidad del salario, del monto, más que en la cantidad que ha sido.
Absolutamente. Hay disparidades muy grandes. Y esto es acumulación histórica también, ¿no? Desarbitraje muy grandes entre sector público y sector privado. Nosotros estamos, ayer estuve, sin ir más lejos, en una actividad del Ministerio de Desarrollo Social, que también está hablando de emprendedurismo, y lo está logrando. Ha apoyado 400 y tantos emprendimientos productivos de gente que salió del plan de emergencia. Realmente fue muy emotivo.
¿Y por qué destaca
eso? Pero destaco eso por lo siguiente, porque tenemos que hacer especial hincapié, y cuando hablo de también mejor sector privado, en fomentar el emprendedurismo, en fomentar ese espíritu que, como decimos muchas veces, y tantos de nosotros que tuvimos abuelos que cruzaron hace 80, 90 años el océano en otro mundo y vinieron a hacer la América, bueno, eso está escondido en algún lado, y está explícito en un montón de uruguayos que trabajan muy fuertemente, mirando al mundo, viendo lo que el mundo demanda, mejorando sus capacidades, generando nuevos productos, y me parece que es eso lo que hay que apuntar. En ese sentido es absolutamente un rol diferente del Estado, y apuntar hacia que el sector privado vaya atrás de estos objetivos.
Mire, hace pocos días, cuando se conocían los nuevos datos del Producto Bruto Interno, entrevistábamos al economista Pablo Roselli, de la consultora Deloitte, en su análisis económico aquí en Perspectiva. Y él manifestaba una inquietud que hay entre los analistas privados a propósito de que el aumento de los salarios en este periodo puede ser una bomba de tiempo, porque a la larga afecta la competitividad de las empresas uruguayas.
Uno de los desafíos que tendrá el próximo gobierno, a nuestro juicio, en general será mantener una política macroeconómica prudente ante esos riesgos, y eso involucra, entre otras cosas, y sobre todo, acordar, digamos, una moderación de los ajustes de salarios. La suba de salarios de los últimos años ocurrieron en un contexto internacional muy, pero muy favorable, que ya no va a ser así, y también a partir de niveles muy bajos de salarios, producto de la caída que se había generado durante la crisis del 2002.
¿Hay una coincidencia entre ese enfoque que usted recién manifestaba y esta advertencia de Pablo Rosselli?
A mí me preocupan los desarbitrajes entre el sector público y el sector privado. Generalmente encontramos que a nivel de los salarios más bajos hay una diferencia notoria a favor del Estado en el pago de salarios con respecto al sector privado. A nivel de salarios medios, para simplificar, se puede estar aproximadamente en niveles similares, y a nivel de salarios altos, a todas luces, hay un desincentivo a la función pública, sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una tarea a realizar. No es sencilla, porque los salarios son rígidos a la baja, sin lugar a dudas. Esto es acumulación histórica, pero esta administración se ha metido con distintos temas, porque ha querido solucionarlos, en muchos de ellos de manera exitosa, temas en los cuales otras administraciones no se habían metido. Yo a veces pongo como ejemplo, no quiero sacar el tema, pero pongo como ejemplo que cuando ingresó el presidente Valle, y fue, la verdad que fue un aporte para mí como ciudadano, él dijo, vamos a sincerar los patrimonios de los bancos. No se realizó en aquel momento, se realizó en esta administración, por ejemplo, el banco hipotecario. En este tema también, es un tema de acumulación histórica, hay que mirar al futuro, hay que ver cómo se soluciona. Yo creo que ese es un tema que debería encararse seriamente también en el presupuesto 2010.
No, pero ¿y en el sector privado? Porque el economista Rosselli habla de moderar los ajustes de salarios.
Yo creo que el mecanismo del Consejo de Salarios...
hace un rato iba en esa dirección.
Yo iba a los públicos, yo iba al Estado, más que nada.
No, pero cuando hablaba de atar nuevos aumentos a mejoras en la productividad, etcétera.
Yo creo que en el sector privado los mecanismos del Consejo de Salarios se han manifestado como mecanismos adecuados. Me parece que hay un ejercicio, hay una costumbre en el Uruguay, cada vez hacia la totalidad de los sectores, ha sido una política exitosa, por supuesto no unánime, pero sí exitosa, y me parece que hay que seguir mejorando en ese sentido, y hay que generar conciencia, Emiliano, absolutamente, y esto es así, como país. A mí me tocó hacer una charla sobre innovación hace poco, y bueno, justo se estaba hablando mucho de la cantidad de uruguayos que en esta administración habían salido de debajo de la línea de pobreza, casi 400.000. Y se me ocurrió poner la imagen de un tren. Digo, bueno, fenómeno. Hubo 400.000 uruguayos que se subieron al tren del desarrollo en los últimos años. Ahora, ese tren, ¿qué lo mueve? ¿Cuál es la locomotora? ¿Qué es lo que tiene que haber allá adelante? Bueno, allá adelante está la innovación. Allá adelante está la investigación, el desarrollo. Está la mejora de la productividad. Eso va en beneficio de todos. Usted quería hablar de niveles de empleo. El Uruguay está llegando en plena crisis financiera internacional, bueno, el momento de salida, a niveles de desempleo de 6.9%. Si se abre un periodo de crecimiento, o si se continúa, mejor dicho, con el crecimiento que teníamos, vamos a tener dificultades en cuanto a gente para trabajar.
Usted advirtió justamente que hay un desempleo estructural muy alto en Uruguay.
Sí, digo, no yo, lo advierte, se advierte a través de los estudios técnicos. Pero, y para bajar ese 6.9...
6.9, ¿cuál es el desempleo estructural? Es decir, el desempleo que no puede bajar, pese a que haya una demanda de trabajo porque no hay oferta calificada, suficiente.
Yo creo, Juan Andrés, que se puede bajar todo, digamos, si no estaría, digamos. Me parece que el objetivo es, como siempre, bajar y que no haya pobreza, que no haya indigencia, que no haya desempleo. Ahora, evidentemente, cada vez va a ser más costoso entrar a determinadas situaciones en las cuales, por ejemplo, hay pérdida de la costumbre de trabajar.
¿Le preocupa ese tema?
Ah, me preocupa mucho, sí. Cuando hablamos de inversión y que el país tiene que invertir y aumentar su nivel de inversión, estamos hablando de inversión física, que es absolutamente necesaria, pero inversión en capital humano.
Es un tema que no ha estado en la agenda política.
Bueno, yo sabe la esperanza que tengo, que como no está, es porque no genera debate y por lo tanto hay acuerdo. Quizás es iluso lo que estoy planteando, pero creo, y esto estoy seguro, me parece que luego del ruido electoral, digamos, de la búsqueda natural de los partidos por perfilarse de manera distinta, me parece que hay un montón de aspectos que pueden generar políticas de Estado. Creo que el país, pase lo que pase, va a estar en mejor condición para tener políticas de Estado en el próximo periodo.
Ministro García, el tiempo se nos termina, pero me parece bueno brevemente volver al principio. En la introducción yo mencionaba, está sesionando desde ayer el Grupo de los 20 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Se aguardan decisiones delicadas en temas que han tenido que ver justamente con el manejo de la crisis global. Usted, Uruguay, desde acá, ¿qué expectativa tiene?
Bueno, nosotros lo vemos desde la tribuna primero, ¿no?
Sí.
Digo esto y no lo digo irónicamente, lo digo realmente porque además fue objeto de una reunión que tuvimos en Estados Unidos. En Estados Unidos, una de las reuniones más productivas la tuvimos con el señor Lipton, asesor directo del presidente Obama en temas de economía internacional, y persona de Estados Unidos que está directamente a cargo de las políticas del G20.
Uruguay en la tribuna, pero apareció en la lista de la OCDE, en la lista gris.
Por eso, pero desde la tribuna. ¿A qué vamos? Vamos a lo siguiente. El grupo de los 20, y lo vemos con nos parece que es un hecho positivo, está sustituyendo al grupo de los 7, al grupo de los 8, a nivel de la definición geopolítica mundial. Lo vemos positivo porque hay países como Argentina, Brasil, México, que tienen sensibilidades más parecidas a las nuestras que los países industrializados, que son vecinos, y bueno, lo que sucede es que los países grandes a veces nos representan y a veces no nos representan, ¿verdad? Cada país tiene su realidad particular. Por lo tanto, en ese sentido digo que Uruguay lo observa desde la tribuna. También observa desde la tribuna las calificaciones que organismos como la OCDE realizan, porque Uruguay no pertenece a la OCDE. Una de las definiciones podría ser, y lo hemos conversado a nivel de gobierno, avanzar, por lo menos a ser miembro observador de la OCDE, a participar, porque de alguna manera, si uno es juzgado por un organismo, de alguna manera tiene que influir, es un derecho. ¿Cómo veo la situación a nivel general y tratando de ser lo más breve posible? Nos parece muy importante estar atento a las políticas que el G20 determine. El G20 ha determinado que la OCDE sea un organismo técnico que le brinde información para tomar sus determinaciones. Vamos a ser muy estrictos en el y a pesar de nuestra pequeñez y de la poca parcela de poder que puede tener Uruguay en esto, pero utilizando la muy buena imagen que Uruguay tiene, y creo que ahí podemos aprovechar ser escuchados, que se mida todo el mundo con la misma vara. En esta lista de la OCDE, en cualquiera de las 4, no están todos los países del mundo. Hay países que no aparecen. ¿Por qué? No está Brasil, no está Perú. Perú tiene cuestiones muy similares a las que tiene Uruguay en términos, por ejemplo, de secreto bancario o de algunas otras características.
Sí, estamos hablando de la lista gris de los países que están comprometidos a introducir reformas en su marco regulatorio y adaptar entonces esas normas a los estándares internacionales sobre cooperación en materia fiscal, pero que no las han implementado todavía.
Claro, que fue la categoría en la que quedamos cuando se hizo la negociación de abril.
Sí, aparecimos primero en la lista negra y a las 48 horas, bueno, aparentemente, porque no era... eso ya estaba conversado de antemano y no se había formalizado, bueno, pasamos esta lista gris. Desde entonces quedamos ahí.
Sí, se acuerda que crearon una nueva categoría en ese momento, porque nosotros estábamos tranquilos que Uruguay paraíso fiscal no fue, no es y no lo va a ser por las definiciones del paraíso fiscal. Y crearon una nueva categoría en la cual compartíamos con Costa Rica. Bueno, ahora pasamos a una categoría diferente en la cual estamos con Chile. Estamos cumpliendo a rajatabla lo que dijimos, hemos ido adelante con los tratados para evitar la doble imposición. Seguramente, yo estoy yendo a España la semana próxima, vamos a estar firmando el tratado para evitar la doble imposición con España allá, se está previendo eso, y estamos participando de todos los foros de la OCDE. Ahora, una cosa es una cosa, como dice un filósofo uruguayo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No era justo que Uruguay estuviera en una lista negra ni de paraísos fiscales, lo logramos, pero Uruguay como país pequeño tiene derecho también a exigir, en este caso también contrapartidas de los países grandes, que también cumplan con los mismos requisitos.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Amigos, vamos a repasar a propósito del G20, a propósito de la lista de la OCDE que se difundió en las últimas horas, esa ubicación de Uruguay en lo que se denomina lista gris, donde se afirma y se señala que el Uruguay tiene un firme compromiso para avanzar en intercambio de información, particularmente lo que está contenido en el artículo 26 del modelo de la OCDE y que facilita el intercambio de información. Justamente Uruguay se ha comprometido a eso, está en la lista gris, y a propósito de eso es bueno preguntarle al Ministro de Economía sobre qué cosas quedan. Usted hace un rato decía, el país ha avanzado y ha cumplido sus compromisos a rajatabla. ¿Qué cosas le quedan al país por hacer?
En cuanto al compromiso asumido en abril, lo que nos comprometimos con Ovio en ese momento lo estamos cumpliendo y vamos a seguir adelante. En el futuro van a seguir apareciendo propuestas, a propuesta de Uruguay, a propuesta de terceros países, de acuerdos bilaterales para tratar de evitar la doble imposición, y bueno, Uruguay seguirá negociando e incluirá en ellos el artículo 26 de la OCDE, que es a lo que nos hemos cumplido. ¿Cómo va a ser la evaluación futura de la OCDE en cuanto al tema de las listas? Es algo que yo no puedo responder.
Pero usted decía, por ejemplo, hace un rato que efectivamente Uruguay está próximo a firmar con España un acuerdo. ¿Qué otros quedan y están pendientes de aprobación?
Juan Andrés, de los que Uruguay venía negociando, hicimos una acelerada, por llamarlo de manera sencilla, en varios de ellos. Hemos avanzado con Portugal, con España, que está pronto a firmar, con México, se revisionó el de Alemania. O sea que todos los que teníamos prácticamente arriba de la mesa los vamos a dejar cerrados, diría yo, en esta administración de gobierno. Eso fue el núcleo central de lo que nos comprometimos. Otra cosa en la cual manifestamos voluntad y la estamos llevando adelante es participar en todos los foros que OCDE realiza a nivel internacional. Allí está yendo el jefe de la asesoría tributaria del ministerio, el contador Fernando Serra, ha participado, está ahora mismo participando en uno de ellos, y de los foros que OCDE en distintos ámbitos genera. Probablemente yo tengo una instancia, digo probablemente porque no está agendado, pero probablemente tengo una instancia de encuentro con Ángel Gurría, si es que él va a estar en las próximas reuniones ahora dentro de dos semanas del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y estemos conversando sobre ese tema. Pero Uruguay ha cumplido, viene cumpliendo a rajatabla lo que dijo.
Ahora, para bajar a tierra estos acuerdos de intercambio de información a nivel bilateral, por ejemplo, ¿cómo impactan la economía en forma concreta? Se lo pregunto, por ejemplo, el caso de Portugal. Se dijo en algún momento que la llegada de Portusel dependía justamente de un acuerdo entre ambos países. ¿Esto es así?
No necesariamente. Depende de otras cosas, de generación de infraestructura y otras cosas que están avanzando, por suerte, de manera muy positiva.
Pero este es un elemento que es observado por países, con capitales de origen que quieren radicarse.
Contribuye a generar mejores reglas de juego entre países que invierten en otros países. O sea, esto es bilateral, ¿verdad? En general, a Uruguay le interesa más para la recepción de inversiones de terceros países. Y lo que apunta es a que el inversor no esté pagando dos veces el mismo impuesto, uno en el país de origen y otro en el país de destino.
Claro. A propósito, tengo que preguntarle por Portusel y lo que dijo José Mujica, candidato presidencial, cuando se refirió en el libro Pepe Coloquios que el tema Portusel es un cuento chino. Dijo el candidato considera a Uruguay como paraíso fiscal y un sitio donde sus empresas se evaden impuestos, el proyecto será castigado en su país de origen. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Es un cuento chino lo de Portusel?
No voy a responder, directamente a las afirmaciones del candidato. Fueron realizadas en determinado contexto y hace algún tiempo. Lo que sí aclaro es que el Uruguay está haciendo un esfuerzo permanente recepción de inversiones. La inversión de Portusel, y a todas luces ha quedado claro las expresiones del gobierno uruguayo, es muy importante para el Uruguay, por la inversión en sí misma y por lo que esa inversión genera a nivel de posicionamiento del país, a nivel de desarrollo de toda una cadena de medianas y pequeñas empresas y a nivel de empleo, ni hablar, ¿no? En ese sentido, lo que tengo para informar es que diversas autoridades hemos tenido reuniones, tomado contacto con Portusel. Lógicamente, y con la afectación que tuvo el mercado de la madera, de la celulosa, a partir de la crisis financiera internacional, que ha sido uno de los mercados que fue más golpeado, las compañías a nivel mundial, esperan un tiempo para replanificar sus acciones, etcétera. Y esto está en línea con lo que venimos diciendo siempre. En tanto y cuanto Uruguay mantenga una política de clima de negocios adecuado para las inversiones, va a tener una ventaja comparativa con respecto a otros países.
O sea que Portusel ha enlentecido su camino de erradicación en Uruguay.
Y usted imagínese, sí, usted, no erradicación en Uruguay, de sus inversiones fuera de Portugal. Es lógico, es muy lógico, cuando usted tiene un determinado contexto, hace un plan de negocios con determinada perspectiva, un mediano o largo plazo, con un precio internacional de la celulosa o de la madera, depende de lo que vaya a comercializar, y el mundo se cae, como se cayó y en este sector así sucedió, bueno, lógicamente las compañías revisionan sus inversiones. No quiere decir que no las vayan a hacer, porque está en su va su vida en eso. La gente de Portucel quiere internacionalizar la empresa, quiere irse al mejor lugar para internacionalizar la empresa, y nosotros estamos convenciendo que es Uruguay el mejor lugar para internacionalizar su empresa. Evidentemente la coyuntura afectó, y lo que tengo para decir en concreto es que el secretario de la presidencia, el doctor Miguel Toma, que coordina los grupos de trabajo de grandes inversiones, los ha invitado a Portucel a una misión técnica y a una misión política, en el sentido de definición de niveles de gerentes de definición, a nivel de definición, a Uruguay, para seguir avanzando en este tema, porque se les ha transmitido que entendemos que Uruguay debe trabajar conjuntamente no solo con esta empresa, sino con las otras que vengan, para aprovechar el impulso que las grandes inversiones traen a los efectos de generar una sinergia y realizando la infraestructura que muchas veces Uruguay no tiene y que es necesaria.
¿Ya hay fecha para eso?
Mire, no tengo la fecha concreta, pero creo que antes de fin de año podemos tener novedades de una visita de la gente de Portucel.
Ya que hablamos del G20, una pregunta para terminar este capítulo antes de despedirnos. Hace un rato en la presentación, bueno, Emiliano planteaba otra de las cosas que se discuten en el G20, y tiene que ver con los enormes paquetes de estímulo que han venido aplicando los países desarrollados. Se decía que hay temores fundados de que si no hay una decisión adecuada de quitar cantidad de moneda que circula en el mundo, se podría generar otra crisis aún mayor en poco tiempo. Nos interesaría saber cuál es su opinión al respecto.
Bueno, hay que estar muy atentos a lo que resuelvan. Por supuesto que tanto los líderes de los países como sus equipos económicos disponen de muy buena información. Creo que las políticas que aplicaron fueron exitosas, porque hay que recordar lo que se hablaba de la profundidad de la crisis, y sin embargo, bueno, el mundo ya está hablando de retomar la senda del crecimiento, y por supuesto hay que estar muy atentos creo que ellos disponen de la información primaria necesaria como para tomar las decisiones que haya que tomar. Hay algunos temores o algunas preguntas que surgen,
por ejemplo el valor del dólar.
Claro, porque ha habido una inyección enorme de dinero tanto en Estados Unidos como en Europa, y tanto el valor del dólar como el euro, bueno, hay que ver en el mediano largo plazo qué es lo que puede suceder. China es un gran tenedor de bonos norteamericanos. Allí, al margen del G20, estoy seguro que va a tener preponderancia en un G2 entre Estados Unidos y China, en el futuro. Y el otro problema que hay que visualizar es la escasez de crédito que pueda existir en el futuro, también en términos de mediano y largo plazo, para los países emergentes, ¿verdad? Porque bueno, dependiendo de cómo sea la salida o el deshacer las acciones que se tomaron para frenar la crisis, dependiendo de cómo sea esa salida, hay que ver qué es lo que pasa con el crédito a nivel mundial, si se lo llevan todos los países desarrollados, y qué puede suceder con cuestiones tales como tasa de interés o como niveles de inflación.
Ministro, para terminar, ¿dónde va a estar usted el 2 de marzo?
La intención que yo tengo es estar en el sector privado nuevamente. Así lo he planteado ya hace bastante tiempo al presidente de la República, bueno, y a quienes corresponde. Y estoy muy muy orgulloso, muy satisfecho con esta tarea que ha sido ardua. Es mi única experiencia a nivel del sector público.
Ahora, usted dijo que es su intención, no cierra completamente la puerta.
Sí, bueno, pero yo tengo intenciones fuertes. Ajá. No, voy a volver al sector privado. Digo, es mi intención porque no tengo nada concreto todavía. Ajá. Pero voy a volver al sector privado después de una experiencia de trabajo en el sector público y absolutamente consustanciado con lo que se ha iniciado en esta administración, apoyando completamente convencido, pero no necesariamente tiene que ser desde un cargo público.
Ministro Álvaro García, gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes.